El estudio de hoy es correspondiente al día 30 de agosto del año 2017. Así continuamos con nuestra miniserie Exponer en el libro de los Hechos, capítulos 2 y 3, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, queremos comprometer esta tarde a ti. Por los siguientes 60 minutos estaremos aquí reunidos. También queremos entender tu verdad y cómo aplicarla a nuestras vidas. Sí, Padre Santo, en este tiempo presente con nuestras familiares, en nuestro lugar donde trabajamos, en la escuela, el hospital, en el campo, donde quiera que estemos, Padre Santo, que tengamos una relación dinámica con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Sí, Padre Santo, confiamos en que tú nos vas a dirigir, nos vas a alimentar, todo en el nombre de Jesús. Amén. Así pues, uno de nuestros mayores temores es el temor del fracaso. La mayoría de nosotros tenemos algunos temores de fallar en algo o de fallar con alguna persona. Los analistas de sueños nos dicen que la forma más común de los sueños es cuando ellos le llaman sueños de ansiedad. Ellos han comprobado examinando el cerebro a diferentes tiempos y notan que la persona está sudando porque está soñando de algún temor de fallar. Y con todo y esto, estaremos de acuerdo de que el fallar es bien común acerca de nosotros los humanos. Está en nosotros como humanos, porque somos pecadores separados de Dios y necesitamos regresar a Dios. Así que cuando fallamos, nos identificamos de lo que somos. Sabemos que es una de las cosas más comunes acerca de nosotros, es el fracaso. Tú tienes una gran historia de fracasos en tu vida. Por ejemplo, la primera vez que tú trataste de caminar, de dar tus primeros pasitos, fallaste. Fallaste porque te caíste la primera vez que trataste de dar pasitos. Caíste a tierra y fallaste. La primera vez que brincaste a una piscina o a una alberca, casi te ahogabas. Quizás eras un niño, alguien te empujó, como me sucedió a mí. Mi hermano mayor me empujó a la piscina, pero recuerdo aquella experiencia tan triste que no sabía nadar. Me hubiera ahogado si no hubiera venido alguien y me ayudó a salir de la alberca. La primera vez que alguien te lanzó, me sucedió a mí, que traté de jugar béisbol y alguien me tiró la pelota para batear, sentí temor. Ahora, tú deseabas tener calificaciones de puros dieces o puras A's en la escuela cuando viniste, pero fracasaste. Hay la posibilidad que tú en tu vida le has fallado a alguna persona o personas, les fallaste. Santiago dice en su carta de que todos hemos fallado en muchas formas, es lo que escribe el escritor Santiago. Quizás ese no será un verso de la Biblia que no trata de subrayar, pero todos fallamos en varias cosas. Es parte de nuestra naturaleza humana. A la misma vez, no nos quitamos la desconfianza de fallar. Vamos a ver la vida de Pedro y la predicación de Pedro en el capítulo de los Hechos. Ya que sabemos que antes Pedro había fallado, Jesús le dijo a Pedro que lo negaría. Pedro negó al Señor 3 veces. La última vez que Pedro negó a Jesús, Lucas escribe que el Señor vio a Pedro y Pedro fue y lloró amargamente. Yo no sé qué tipo de vista le ha dirigido Jesús a Pedro, pero yo voy a imaginarme que fue una vista de simpatía. Pedro reaccionó y reconoció que aquel que lo había amado tanto, él lo había negado y fue y lloró amargamente. Pero a la misma vez, Pedro, las fallas de Pedro, fue una gran bisagra para el futuro. Fue como un bambilete a beneficio de Pedro. Jesús le dijo y lo predijo que Pedro lo negaría y luego lo restauró cuando estaban en el mar de Galilea. Ahora estamos leyendo acerca de este mismo Pedro que falló. Este Pedro que predicó el primer sermón, su primera enseñanza, que vamos a leer en el capítulo 2 de los Hechos. Este Pedro será el que va a traer, a dirigir al primer gentil, al Señor Jesucristo, que fue a Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos. Vamos a ver que Pedro fue un instrumento especial para extender el Evangelio. Yo, vuestro pastor Skip Aging, me he sentido fracasado. Yo recuerdo el peso que sentí cuando oí que murió mi hermano mayor y no lo pude convencer de que aceptara al Señor Jesucristo. Me sentí un fracasado. Me sentí culpable de que no hice lo que debía de hacer. Quizás hubiera de haber insistido más para que mi hermano hubiera reconocido y aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, cuando me di cuenta que mi hermano había muerto, pensé, ya no hay nada más que se puede hacer. La falla es algo que el Señor desea usar para hacernos más efectivos y eficaces en el futuro. Así que, ya que vamos a estar viendo el mensaje que Pedro presentó, y no sabríamos quién fue el que predicó si no supiéramos la historia de Pedro, diríamos, oh, este Pedro está bien entrenado, es maravilloso. Pero te voy a decir que es el mismo Pedro, el pescador de Galilea, que luchó y falló muchas veces. Vamos a ver cómo Pedro se presenta como que es una persona bien preparada. Está citando el capítulo 2 de Joel y el Salmo 16, lo que es un salmo profético que profetiza la resurrección de Jesús. Pedro dice que David, siendo profeta, dice, y citó el Salmo 16, no dejarás mi alma en el infierno, ni mi cuerpo verá corrupción. David no se refería a él mismo, sino se refería a Jesús, es lo que Pedro está aclarando. Y recordamos que, porque Pedro lo dijo, que la tumba del rey David estaba entre ellos, lo testificó. Y en el estudio pasado yo mencioné y lo sigo diciendo, cuando ustedes vengan con nosotros a Israel, recuérdenme y les digo dónde está el lugar donde creen que fue sepultado el rey David, y los judíos lo celebran. Vamos a comenzar en Hechos 2:32, que dice, a este Jesús resucitó Dios, de cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto, recuerden, que los judíos decían, ¿qué es esto? Estos están ebrios, ¿no? Pedro les está diciendo, esto que vosotros veis es lo que el Espíritu Santo ha hecho. Por eso es que Pedro regresa a las Escrituras, cita las Escrituras, porque continúa hablando en el verso 34, refiriéndose al rey David, que dice, porque David no subió a los cielos, pero el mismo rey David dice, Dios, dice el rey David, dijo el Señor a mi Señor, aquí está citando otro salmo, que es el Salmo 110, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra o siéntate a mi derecha, 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 16. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está citando con toda exactitud el Salmo 110 y verso 1. El Señor dice a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110 y verso 1. Este es un salmo interesante porque es el mismo salmo que citó el Señor Jesucristo en Mateo 22. En aquel día, cuando los herodianos vinieron a Jesús para probarle y le preguntaron y Jesús les contestó, porque le llenaban de preguntas, todo tipo de preguntas. Y Jesús les contestó haciéndoles una pregunta. Salmo 22, verso 41, donde dice, ¿qué pensáis de Cristo, de quién es hijo? Y le dijeron, es el hijo del rey David. Y Jesús les dijo en el verso 43 de Mateo 22, es exacto lo que Jesús les citó, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Les vuelve a citar el Salmo 110 y verso 1 que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo pues es que es su hijo? Entonces dice el verso 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Así que Jesús simplemente les dejó boca abierta. Así que el rey David iba a tener un hijo descendiente de la genealogía del rey David, que fue Jesús. Pero en el espíritu, el rey David le llamó Señor. Dijo el Señor a mí, Señor. Yahvé llamó a Adonai. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a nuestros enemigos por el estrado de tus pies. Este salmo mesiánico es el mismo que Jesús citó y cita Pedro. Por eso aquí en el verso 30, hasta que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto se compungieron de corazón. En palabras, se sintieron que les estaba trayendo a sus pecados. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es el verso 37 de Hechos 2. Continuamos con el verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro les está presentando un sermón, les predicó el Evangelio y lo hizo perfectamente bien. Y luego Pedro les hace las aplicaciones. La meta de Pedro es no solamente darles información, sino que la intención de Pedro es darles información, no era la meta, sino que Pedro deseaba y su intención era de que experimentaran esa transformación, que fueran transformados y que hagan esa decisión de ser transformados por el arrepentimiento y luego ser bautizados. Notemos en la orden, Pedro no les dijo bautícense y luego arrepiéntanse. No, Pedro está diciendo, arrepentíos primeramente y luego bautícese cada uno de vosotros. Esa es la señal exterior de un cambio interior que experimentamos los creyentes. Así que tienes que tener un cambio de mente, un cambio de actitud y luego buscar el bautismo. Entonces, es muy importante que lo veamos así porque muchas gentes lo ven de otra manera. Cuando leen este verso y otros más, dicen que el bautismo causa regeneración y luego toma lugar la transformación. Por ejemplo, yo crecí en una creencia, en mi iglesia creían en la regeneración por el bautismo, de que una persona era salvo por ser bautizado en aguas. Este es el verso que muchos citan, donde Pedro está diciendo, bautícese en el nombre de Jesús para la remisión de pecados. Está bien, como lo está explicando Pedro. Esto, Pedro está diciendo que el bautismo no trae remisión de pecados, sino que la persona es bautizada después que ha sentido que sus pecados han sido redimidos. Algo ya tomó lugar, algo ya sucedió para que los pecados ya fueron remitidos, expulsados, pero esto puede traer problema. La palabra que dice aquí, para, porque para, en el idioma original es hice, hice aquí que puede traducirse no solamente en hice, sino el que hace, el que hagan, o porque. Les voy a presentar algún ejemplo o ejemplos. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que un soldado fue decorado para ser bravo. Esto quiere decir que este soldado fue decorado para que pudiese ser un soldado valeroso. No, lo que quiero decir que un soldado fue decorado después de que mostró su valor, su bravura. Por eso fue decorado con medallas, porque ha demostrado su valor. Por ejemplo, si dijera también, un criminal fue castigado, encarcelado, para el crimen, ¿acaso quiere decir que este soldado está encarcelado y luego va a cometer crimen? No, lo que quiero decir que el soldado está encarcelado porque ya cometió crímenes, y porque cometió crímenes a resultado de sus crímenes, ahora tiene que estar encarcelado, es lo que está dando a entender Pedro. Dice, para perdón de los pecados. Pedro está dando a entender porque tus pecados ya fueron remitidos. Uno trae y es la consecuencia del otro. La persona será bautizada después de haber que se siente perdonado. Para poner perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es, ya habían visto las hermosas obras del Espíritu Santo. La iglesia ya nació. La iglesia está convencida de que los 120 vieron cómo el viento sopló, cómo sintieron el viento que sopló, vieron las lenguas de fuego asentadas en cada uno de ellos, salieron a testificar y la gente los confundió con ebrios. Pedro les explicó que no estaban ebrios, sino que ellos habían experimentado la presencia del Espíritu Santo. Y veamos cómo continúa Pedro en el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Notemos con cómo Pedro explica que si tú clamas al Señor este día, hoy mismo, tú serás salvo. El mismo poder de salvación y perdón que recibieron la iglesia primitiva la recibes tú si clamas a Jesús. Verso 40. Pedro continúa, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es la misma palabra que lo hizo Jesús cuando describió la gente mundana. La misma palabra que hemos visto en otros estudios, en diferentes estudios acerca de sed salvos de esta perversa generación, para que sean luz a este mundo oscuro. Verso 41, Pedro continúa, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate el bautismo que tomó lugar aquel día. Nosotros aquí en la Capilla Calvario, a ver si bautizamos hasta 70 personas, y se lleva tiempo. Con todo y que somos dos o tres personas bautizando a la vez, en este caso imagínate bautizar a 3,000 personas, seguramente que todos los apóstoles y discípulos participaron. La pregunta que muchos se hacen, ¿dónde en Jerusalén tomó lugar este bautismo? ¿Dónde fue el lugar para poder acomodar a 3,000 personas, bajarlos a las aguas bautismales? Pero yo sé que si vamos a Israel, yo les puedo mostrar donde creemos que tomó lugar toda esta ceremonia de bautizar a 3,000 personas. Bueno, así es lo que sucedió con Pedro. Continuamos con Hechos 2:42. Si les explico a este momento, les menciono, quizás no hace sentido, pero cuando vengamos a Israel, recuérdenme y yo les mostraré. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y de la comunión unos con los otros en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso. Parece que necesito mencionar y leer una vez más el verso 42 para entender lo que sucedió. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros en el partimiento del pan, en las oraciones. 43. Y sobrevino temor sobre todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia todos los que habían de ser salvos. En primer lugar, veamos que ¿cómo era la primera iglesia? ¿Cómo era la iglesia original? Lo vamos a ver. En el verso 42 nos presenta cómo comenzó la doctrina. ¿Qué eran las prioridades? Dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vemos que era una iglesia que deseaba aprender, que estudiaba la doctrina. Yo oigo que en nuestros días muchas personas dicen que no quieren oír doctrina y le digo, lo siento, porque para que la iglesia pueda crecer y para que puedas crecer tienes que entender doctrina, la doctrina de los apóstoles, didakei, instrucción. Les digo a los que se oponen, porque he oído que muchas personas, con todo y que son creyentes, expresan y dicen como que se incomodan porque les hablas de espiritualidad. Dice, a mí no me hables de doctrina, a mí nomás háblame de Jesús. Yo no tengo que entender doctrina, ni parece que es una persona muy espiritual, pero le digo, lo siento, porque tú te estás queriendo subir, porque no quieres recibir instrucción para crecer. Qué tristeza cuando alguien se expresa de esta manera, cuando dicen, yo voy a mis estudios bíblicos, yo no quiero que me hables de doctrina. ¿Cómo vas a crecer si no oyes doctrina, si no oyes la instrucción de quién es Jesús y qué es lo que Jesús desea para ti? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son ignorantes, no entendiendo las escrituras ni el poder de Dios. Algunas escrituras dicen, ustedes fallan, erran cuando no reconocen las escrituras. En otra ocasión Jesús le dijo, no habéis leído, para este momento debías de ser maestros, no han estudiado las escrituras, el texto que dice, por eso es que ustedes erran y son ignorantes porque no quieren entender ni conocer las escrituras y el poder de Dios. Por eso es que tienes que reconocer, porque estamos viviendo en tiempos donde la doctrina bíblica no la tolera nadie. Nadie tolera la enseñanza bíblica. Mucha gente va a la iglesia siempre y cuando simplemente los animen, les presenten un festejo, una animación, que los eleven, los hagan sentir contentos, los hagan sentir que Dios los va a bendecir económicamente. Están contentos. Por eso es que eso produce cristianetes, porque les gusta oír sermonetes, y luego, después de que oyen sermonetes, producen cristianetes, de ahí salen y se forman sus cigarretes. Eso es lo que esperan. Ahora veremos que eran una iglesia estudiosa, confraternizadora, que confraternizó, que tenían coinonía, comunión entre ellos. Vamos a continuar en Hechos 2, verso 42. que dice, perseverando en la doctrina de los apóstoles y de la comunión. ¿Ustedes saben qué quiere decir doctrina, comunión? ¿Qué quiere decir koinonía? Que compartían los unos con los otros algo que ellos poseían, que eran dueños, decían, ahora quiero compartir con otros. Quiero compartir en esta actividad que ustedes están haciendo. Les voy a unir. En otras palabras, es participación, confraternación. Es lo que quiere decir compañerismo. Es algo que nadie puede hacer solo. No puede decir, yo me voy a ir a mi oficina y voy a abrir mi computadora y ahí voy a tener compañerismo con mi computadora. Eso no es cierto. Para poder tener compañerismo, tienes que ir a la iglesia. Yo estoy contento y ustedes también lo están de poder utilizar estos sistemas tan modernos que podemos comunicarnos instantáneamente. Esto es bueno y muchas gentes hasta preguntan. Yo veo todo el sermón, toda la iglesia en mi computadora. ¿Acaso necesito ir a la iglesia? Yo le contesto o contéstales. ¿Tienes que preguntar eso? Eres un ignorante cuando preguntas si tienes que ir a la iglesia. La iglesia no es algo que es opcional. Es un mandamiento de que tenemos que asistir a la iglesia para tener compañerismo con la iglesia de Cristo, con el reino de Dios en la tierra. Esto es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que asistir a la iglesia. Así que aquí nos dice en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Así que una persona no puede ser un llanero solitario. Como cristiano, no puede ser llanero solitario. Tú tienes que buscar el grupo, reunirte, integrarte, tener compañerismo, confraternizar lo que tú sabes con los demás, los de que otros saben, contigo. Esta iglesia no solamente era una iglesia viva, sino que también era una iglesia amorosa, una iglesia que practicaba amor, practicaban el amor ágape. Veamos cómo dice, y la comunión los unos con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto, cuando dice en las oraciones, las personas que sabían orar, oraban los unos por los otros y alababan a Dios y tenían en favor con todos las personas que los veían. Era una iglesia amorosa. Porque cuando dice aquí que partían el pan, no solamente se refiere a que participaban de los elementos de la comunión. En esos días llamaban a sus reuniones fiestas, ágape, fiestas donde ellos traían comida y compartían, y todos en comunidad comían de lo que traían todos. Se sentaban para comer. Esto incluía también los elementos de pan y vino para llamarle la cena del Señor. De esta forma participaban de la cena del Señor en comunión y en sus cenas los unos con los otros, no solamente. Veamos qué dice el verso 43. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Perdón. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Podemos entender que esta era una iglesia generosa, porque traían todos sus recursos y los compartían. Cuando alguna gente ha leído esta escritura, dicen, la iglesia primitiva practicó comunismo. Es lo que creían. Vendían todo lo que tenían y lo distribuían. Eso era comunismo. Yo te digo, estás equivocado. Eso no es comunismo. Eso es tener todo en común. Compartir. porque comunismo es diferente de lo que es tener todo en común y compartirlo por amor. El comunismo es que participas por la ley que se ha dictado, pero aquí la iglesia participa en común. Algo que tú sientes que el Señor te ha dado y deseas compartir con otros hermanos, con la iglesia, con lo que tiene necesidad, o también ponerlo a la disposición de los que tienen necesidad. No, veamos que no todo lo hace porque dice 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían. Evidentemente, algunas gentes vendieron sus casas, pero no todos. Algunos guardaron sus casas porque seguían reuniéndose en las casas de algunos de los hermanos. Algunos vendieron sus casas, pero no todos. Algunos continuaron, guardaron su propiedad y así les permitían a los demás que viniesen y participaran y de esa forma tenían compañerismo. Algo que la iglesia primitiva comenzó a hacer, reunían sus bienes, es algo hermoso y maravilloso. Parece que esto se practicó más al principio. Como ya he mencionado, no podemos pensar que todos se quedaron sin propiedades. Algunos guardaron sus propiedades o propiedades. Pero esta práctica no continuó, porque esto traía problemas. No se te olvide, porque vamos a llegar al capítulo 5 de los Hechos. Vamos a ver cómo Ananías y Safira fallaron en este hermoso sistema que estaba establecido en la iglesia de que te debían de compartir de corazón y sin ningún compromiso. Todos compartían con sencillez de corazón. Veamos el verso 47 que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo es que la iglesia primitiva lo logró? ¿Acaso lo hicieron en forma misteriosa? Los creyentes simplemente se sentaban y decían, una voz que me habló y entendí, y creo que lo que debo de hacer es que debo de compartir el evangelio, ser testimonio vivo, audible, con acción y audiblemente dar testimonio. Así que era una iglesia que iba a ser iglesia eterna, una iglesia eterna porque el Señor le añadía cada día a los que habían de ser salvos. De esta forma la iglesia se estaba reproduciendo, evangelizaban el uno al otro, perdón, y se derramaba el poder del Espíritu Santo. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, reconocemos que en el verso 41 menciona 3,000 personas. Este es un pacto nuevo. La iglesia ha nacido. Y el primer día, el nacimiento de la iglesia, 3,000 personas fueron salvos. Si vas a comparar cuando se presentó la ley en el monte Sinaí por Moisés, aquel día que Dios dio la ley, 3,000 personas murieron en el campamento de los judíos frente al monte Sinaí. Ustedes han oído la historia del becerro de oro. Aquel día 3,000 personas murieron cuando se presentó la gracia de Jesús. 3,000 personas fueron salvas. La ley mata. La ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesús. Esta es una comparación muy interesante que tú puedes estudiar en tus propios estudios. 3,000 personas murieron en el monte Sinaí, 3,000 personas nacieron el día de la iglesia, que nació la iglesia actual, la iglesia militante. Ahora vamos a pasar al capítulo número 3 del libro de los Hechos, donde vamos a ver el primer sermón que presentó, el primer milagro que Dios hizo a través de la iglesia primitiva. Los milagros que están escritos en la Biblia, hubo muchos milagros, pero este está escrito aquí, en el hecho de capítulo 3. Cuando hablamos de milagros, entiendan que es milagro. No abusen el término milagro, porque algunas personas le llaman milagro a cualquier cosa. Cuando nace un niño, dicen, oh, es un milagro. Cuando sale el sol, oh, qué hermoso milagro. No, eso no son milagros. Los milagros son cuando Dios hace un milagro a la contra de la naturaleza que Dios ya estableció. El salir el sol y nacer un niño, eso sucede todos los días en nuestro mundo. Un milagro es diferente. Es cuando algo maravilloso que tú experimentas, algo que tú ves que una persona no lo puede hacer o que no sucede todos los días. Milagro es algo que es humanamente imposible, pero es divinamente simple, divinamente fácil. Aquí tenemos leyes naturales que utilizamos y las reconocemos. Un milagro es cuando Dios decide actuar sobre las leyes naturales que ya conocemos. Eso es milagro. Para Dios no es nada que lo sorprende. Para Dios es algo normal, porque lo hace todos los días. Entonces, veamos y entendemos este principio. Cuando trabajamos en principios de unas leyes con otras leyes y vemos que, por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo suelto mi lápiz, ese lápiz, la gravedad lo va a llamar al piso y va a caer a tierra. La ley de gravedad dice que tú estás pegado a la tierra. Pero si tú vas al aeropuerto, compras un boleto para subirte a un avión y ese avión que lo han fabricado para que vuele, te va a transportar. La primera vez que yo vi un enorme avión llamado 727, creo que fue la primera vez que volé a otra nación. Yo pensé cuando vi aquel enorme avión, no es posible que este avión puede transportar 500 pasajeros y 4,500 libras de equipaje. La gravedad dice que este avión no se va a levantar, pero los que han estudiado el sistema de las leyes físicas lo entendieron mejor que yo y dijeron, esto es simplemente las leyes de geométricas. Una ley con otra ley, la ley redundantaria combinada con las leyes de la naturaleza y físicas como la luz de o la ley de la gravedad y la ley de la energía, la ley de la fuerza, la ley de la propulsión, eso se hace un equipo aéreo y dinámico y esto empuja un avión para que pueda volar a grandes velocidades. Recordemos que Jesús le dijo a los apóstoles en Marcos 16 de que a todos los que crean estas señales les seguirán. Y ahí describe alguna de las actividades. Ahora comenzamos en Hechos 3:1 que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Notemos, por favor, Pedro y Juan no tenían ningún conflicto de ir al templo para la hora de la oración. Creyentes en Jesucristo, pero no veían ningún conflicto el entrar al templo o a la sinagoga para adorar. Eran judíos y ellos creían en el Mesías judío, pero en nuestros días oímos que alguna gente eso lo ven como conflicto. ¿Cómo es que si vas a la reunión de los judíos y crees en Jesús, eso no es conflicto? Los judíos mismos, los apóstoles entendían de que Jesús fue un Mesías judío que cumplió las leyes judías y quizás continuaron yendo a la sinagoga, al templo, pero llegó un tiempo que fueron expulsados del judaísmo. Y por la necesidad Jesús dijo, no puedes poner vino nuevo en cueros viejos. Así que aquí comenzó la iglesia y la iglesia continuó unida al judaísmo por mucho tiempo. Aquí, a este punto están entrando al templo Pedro y Juan. Dice, a la hora de la oración, que era la hora novena, para nosotros en nuestros tiempos es como a las 3 de la tarde, porque aquí están usando el estilo judío, medían el día en 12 horas. Así que la hora sexta era el mediodía y la hora novena era las 3 de la tarde para nosotros. Y el fin del día era cuando se metía el sol. De acuerdo a la tradición judía, los judíos piadosos, ¿cuántas veces oraban estos judíos piadosos? 3 veces al día. 3 veces al día oraban. Así que en Salmo 55, el rey David dice, mañana, mediodía y tarde te adoraré y te alabaré. En el capítulo 6 del libro de Daniel, dice que Daniel oraba a la mañana, al mediodía y por la tarde. Dice que la escritura que el libro de Daniel, Daniel oró aquel día 3 veces al día como era su costumbre. Era un hombre judío que abrió las ventanas hacia Jerusalén en la mañana, a mediodía y por la tarde y oraba y adoraba a su Dios. Eso es, era un judío que oraba piadosamente 3 veces al día. Verse dice, a la hora novena de la oración, y era el verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, dice aquí, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban al templo o en el templo. Veamos esta puerta. Josefo, el historiador judío, que ya lo he citado muchas veces, se refirió a esta puerta. Le llamaba la puerta de Nicanor. Esta puerta era de 75 pies de alto. Imagínate. Vean aquí en nuestro templo. Es más o menos la altura del templo. Así que imagínate que esta es la altura que tenía esta puerta, la Hermosa. Era una puerta maravillosa. Por eso es que aún esta puerta era hecha de bronce corinto. Por eso Josefo escribió que de todas las puertas del templo, esta era la más hermosa que algunas puertas tenían plata y oro. Esta puerta sobresalía de las otras puertas. Esta puerta separaba la corte de las damas y la corte de los caballeros en el templo. Era esta puerta que tenía 15 escaleras o 15 escalones para bajar al lugar donde estaban las damas. Por eso es que esa puerta de ahí separaba a los caballeros, o también dice que separaba a Israel. No es que nomás la persona entraba allí, sino que esta puerta era bien reconocida porque era donde se reconocía como la puerta Hermosa. Así que este lisiado de nacimiento así había crecido y lo único que sabía hacer era ser limosnero. Así que posiblemente ni tenía fuerzas en sus pies, no tenía músculos como la fuerza para poder caminar porque nunca había caminado. Pero pensamos también, Jesús vino a esta puerta muchas veces y quizás entró por aquella puerta y aquel hombre estaba sentado ahí esperando limosnas. Dice aquí que este manco estaba ahí todos los días. Esto nos quiere decir que Jesús pasó por ahí varias veces y Jesús murió, ascendió al cielo. Quizás Jesús pasó frente a este limosnero quizás varias veces y lo vio y lo oyó. ¿Entienden ustedes cómo es que Jesús no lo sanó? ¿O por qué Jesús no lo...? Entendamos de que Jesús no sanó a todas las personas, es lo que estamos entendiendo aquí. Recuerden ustedes, en el capítulo 5 de Juan, nos dice que Jesús fue a la puerta, no, a la alberca de Bethesda. Dice que había multitud de enfermos tirados ahí, lisiados de todos tipos de gente manca. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Jesús no lo sanó a todos? Jesús simplemente sanó a uno, es lo que dice Juan en el capítulo 5. Yo creo que la sanidad es una obra soberana de Dios. Es una forma soberana de que Dios decide a quién sanar y a quién no. Por eso es que Jesús caminó por ahí, vio a aquel hombre sentado ahí y posiblemente Jesús pensó, hoy no es el día que vas a ser sanado. Espérate. Va a ser un día que Pedro y Juan vendrá y así Dios te va a sanar. Aquí llega Pedro y Juan y es el día. Dice aquí, cuando este individuo vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo y le rogaba, él les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Verso 5. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Imagínate como este hombre, cuando oyó que Pedro y Juan le llamaron la atención, imagínate cómo aquel hombre se fijó esperando recibir de ellos lo que esperaba, limosna, algunas monedas. Verso 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos. Imagínate cómo este hombre cobró fuerza, energía. Esto es maravilloso, el pensar que este hombre sintió fuerza. Lucas era doctor, Lucas era un médico y él entiende lo que está escribiendo. Cuando dice que lo levantó de la mano derecha y se le afirmaron los pies y los tobillos, está usando una terminología médica. Así que posiblemente lo que Lucas está dando a entender que aún sus rodillas, sus cuadriles, sus tobillos se afirmaron. Lucas está usando una terminología médica. Veamos como Pedro dijo, Padre, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Allá por el año 1260, Tomás de Aquinas hizo una visita al Papa de Roma, y el Papa de Roma, llamado Inocente IV, quería mostrarle todas las riquezas que tenían en el Vaticano, y le dio una gira por ahí mostrándole las increíbles riquezas que están guardadas en el Vaticano. Así que cuando este Papa le está enseñando a Tomás de Aquinas todas las riquezas que hay en el Vaticano, le dijo, Tomás, como puedes ver, yo no puedo decir como el primer Papa, refiriéndose a Pedro, yo no puedo decir lo que Pedro dijo, que oro y plata no tengo. Tomás de Aquinas le dijo, sí, señor, con todo respeto, le puedo decir que tampoco usted puede decir lo que dijo el primer Papa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Usted será un hombre muy rico de oro y plata, pero poder de Dios no tiene. Pedro dijo con toda claridad, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí dice en el verso 7, y Pedro, tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron todos los pies, le afirmaron los pies y los tobillos. Aquí Pedro actúa con una fe impresionante. Cualquier persona puede orar por un lisiado, por una persona que esté manca, pero cuando uno ora por un manco en un lugar público y lo levanta de la mano y todos los que están oyendo se dan cuenta de que está aplicando la fe, diciendo que este hombre se va a levantar, este es un acto de fe, una fe increíble. ¿De quién era esta fe que mostró Pedro aquí? ¿De quién era la fe que aquí mostró Pedro? La fe de Pedro, no la fe del enfermo. El lisiado no mostró fe, el lisiado esperaba limosna, porque en nuestra cristiandad moderna hay algunos movimientos que se le llama movimientos de fe. Dicen, si tuviera lo suficiente fe. Así que aquí vemos que la fe era de Pedro. Ahora veremos cómo este lisiado fue sanado por la fe de Pedro. Digo esto porque se oye que en nuestros días existen a lo que se les llama movimientos de fe, de que dicen que si tienes fe, todo lo vas a reconocer, o que si no eres sanado es porque no tienes suficiente fe. En este caso, aquí, este lisiado no mostró fe, él tenía fe que se le iban a dar monedas. Así que Pedro dice, no esperes de mí monedas porque no tengo oro ni plata, pero Pedro tuvo suficiente fe para levantarlo. Es como, recordemos en Galilea cuando dice el Evangelio en Mateo 9:2 y Lucas 5:20, de que los amigos de un lisiado trajeron a un manco y no lo pudieron poner frente al Señor, sino que se subieron al techo y lo bajaron por el techo frente a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no dice que aquel hombre tenía fe, como diciendo, oh, el enfermo dando a entender, dice aquí en Mateo 9:2 y Lucas 5:20 de que Jesús vio la fe de sus amigos y se dirigió al enfermo con las numerosas palabras, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vamos a Libro de los Hechos capítulo 3 y verso 8, dice, y saltando el que había sido lisiado, se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Imagínate el gozo de aquel hombre, nunca había experimentado y se sentía con la enorme fuerza para poder no solamente andar, sino saltar. Dice aquí, también estaba saltando y ¿qué más estaba haciendo? Alabando a Dios. ¿Cómo no iba a alabar a Dios? Lucas nos escribe, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, Jesús sanó a 10 leprosos que vinieron a él. Esto se encuentra en Lucas 17. La historia está del el verso 11 al 7. Y dice que de los 10 leprosos, Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, pero de los 10... uno regresó a darle gracias al Señor y Jesús le preguntó, ¿acaso no sanaron los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Acaso no sanaron todos? Pero hay veces que nosotros, nuestra humanidad, nos interesamos, nos sentimos muy contentos por el regalo y se nos olvida quién nos dio este regalo. Debemos estar siempre agradecidos porque recibimos un regalo y dar gracias al que nos dio aquel regalo. No solamente decir, oh, gracias, qué hermoso regalo, y alabar a Dios, sino que reconocer a Dios por el regalo que te ha dado la salvación. Dice en Hechos 3:9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, el 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Oí y leí un artículo, perdón, de que este artículo nos habla de el promedio de la oración en América. Los americanos oramos con un promedio de que siempre estamos pidiéndole a Dios que nos dé, que nos sane, en lugar de darle gracias, de presentar oraciones de agradecimiento, de alabanza a Dios. Aquí este manco está alabando a Dios. En el verso 10 continuamos. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, porque habían experimentado una sanidad legítima. Muchas veces oyes que alguien sana y dices tú, oh, qué bueno que sanó. Pero si tú has visto una sanidad, vas a sentir la presencia de Dios. Yo una vez experimenté una sanidad de una persona, no me pude contener, sentía deseos de llorar, sentía deseos de alabar. Mi mente se sintió de una forma diferente por esa experiencia. Les comento de esto, porque esos movimientos de fe de que oran por una persona y le recomiendan al enfermo, ya quedaste sano, el Señor ya te sanó, ahora continúa diciendo que estás sano con todo y que les duele la rodilla. Por ejemplo, yo recuerdo una ocasión después del servicio, hace como 20 años, venía un hombre en muletas, me saludó y yo pensé que venía a mí para que orara por él. Y le ofrecí orar por él y yo vi que venía en muletas con el pie levantado en yeso, la pierna enyesada de la rodilla abajo hasta el tobillo. Y le dije, ¿deseas que ore por ti? Y me dijo, no, no, señor, yo estoy sano. Ya oraron por mí en la iglesia y ya estoy sano. Y le dije yo, ¿te duele? Dice, sí me duele, pero estoy sano. Entonces, yo digo que estoy sano. Le dije, bueno, yo te voy a decir que si ya oraron por ti y Dios te sanó, no se lo digas a nadie. Porque tú estás diciendo que tienes dolor y todavía no puedes caminar, andas en muleta. Y me dice, ¿qué quiere decir usted? Yo le quiero dar gloria a Dios. Le dije, lo que estás haciendo es estar haciendo sentir una persona inteligente que te oiga que diciendo que estás sano y te ve en muletas, va a decir, el Dios que te sanó es un Dios muy pobre, un hombre con un poder muy poco, porque si te sanó, ¿cómo es que no todavía andas en muletas? Así que te va a decir, no me hables de ese Dios, porque ese Dios no te sanó completamente. Pero este hombre que nos menciona Lucas en el capítulo 3 de los Hechos, este hombre quedó sano porque saltaba, brincaba y alababa a Dios. Dice, en el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama el pórtico de Salomón. Ese es uno de los portales que hay en el templo en Jerusalén. Es parte del templo, una parte muy hermosa. Es donde Jesús enseñó muchas veces y muchos discípulos se reunían para los estudios y muchas gentes venían ahí al pórtico de Salomón para presentar sus enseñanzas. Es un pórtico cubierto muy hermoso. Verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros cuando si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? 17. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, ¿por qué se refiere a este Dios? Porque Pedro reconoce que todos estos son judíos y ellos reconocen al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacobo, a lo cual los judíos se refieren a Yahvé, el Dios de nuestros padres. No solamente él ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Por qué es que Pedro se dirige a ellos de esta manera? Porque Pedro reconoce que todos estos que lo están oyendo son judíos estudiosos que reconocen de que cuatro veces en el libro de Isaías se le presenta estos capítulos que se llama los himnos de siervo, Isaías 42, 49, 50 y 52. Todos estos cuatro evangelios presentan a Jesús como Mesías y como siervo. Por eso es que Pedro reconoce y recuerda que todos estos que lo están escuchando entienden las escrituras. Por eso les dice, cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo y Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese a un homicidio. Veamos el verso 15. Aquí, en el verso 14, Pedro está diciendo, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicidio y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos por la fe de su nombre y es a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Estos creen que fue la fe de Pedro, y es cierto, fue la fe de Pedro, pero Pedro les dice, no me vayan a querer que soy un hombre de tanta fe, simplemente quiero que reconozcan que tengo fe en este Dios que ustedes reconocen. Dios me ha dado este don de fe, y por esa fe, este milagro tomó lugar. Después que llamaron y clamaron al nombre de Jesús, es como Pedro testifica que todos podemos venir y clamar al nombre de Jesús. Yo reconozco, como dice Pedro en verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El verso 25. Qué hermosa explicación de Pedro, ¿verdad? Pedro está citando Deuteronomio capítulo 18, ese texto tan famoso donde Moisés escribió que Dios les va a levantar otro profeta como a él mismo. Ya que el profeta lo dijo en Deuteronomio 18, los judíos creían que este Mesías que mencionaba aquí sería descendiente y también sería profeta. Están buscando un Mesías que será profeta y Mesías. Por eso es que aquí Pedro está situando Deuteronomio 18, donde Moisés les dijo, Dios les levantará a un profeta como a mí, este es a Jesucristo, a él oíd. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo Juan el Bautista en el río Jordán? Le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y ellos esperaban que Elías vendría. Y recordamos la segunda pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. ¿Eres tú el profeta? Elías, fue una pregunta, él lo negó. Luego le pregunta, ¿eres tú el profeta? Es el profeta que estaba profetizado en Deuteronomio 18, donde Moisés testificó que Dios les daría otro profeta como a él y a él oíd. Cuando Felipe encontró a Natanael en Juan 1:45, dijo, hemos hallado aquel de que escribió Moisés en la ley, a Jesús de Nazaret. La respuesta, ¿acaso algo bueno va a salir de Nazaret? Entonces le dice, ven y ve. Ahora regresamos a Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando Lucas concluye este capítulo, dice que Jesús mandó a Jesucristo para librar a la gente de sus pecados y para que se convirtieran de la maldad. Dios habló a través de Moisés, Dios habló a través de los profetas, ahora Dios está hablando a través de Pedro. Esa es señal de que el Señor habló, el profeta que Moisés había profetizado. Entonces, en Hebreos capítulo 1 y verso 1, ustedes habrán leído, lo hemos mencionado en otros estudios, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, 2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Este verbo de que Dios ha hablado, esto nos indica que ha hablado por su Hijo, que Dios ha hablado en muchas formas, y esta es la última. En nuestros días nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. En otras palabras, cuando se trata de la salvación, de nuestra salvación, ya no hay nada más que se pueda añadir. Jesús hizo toda la obra. En el principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y Dios estaba en el verbo. Jesús es la última palabra para nuestra salvación. Espero que Jesús sea el verbo divino en tu vida, porque Juan escribe, Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era la boca de Dios. Espero que no estés confiando en tu religión. Espero que no estés confiando en que tus padres fueron buenos, sino que para que recibas perdón de tus pecados, confíes en Jesús, la obra de Jesús que hizo y continúa haciendo, pero principalmente la obra que Jesús hizo como humano. Padre Santo, te damos gracias acerca de cómo iluminaste a este pescador llamado Simón Pedro. Simón negó a Jesús, pero tú lo convertiste en Pedro y Jesús lo restauró, lo restauraste, lo llenaste del Espíritu Santo para que pudiese presentar estas palabras con poder, con denuedo, con valor y continuar en la gran comisión. Continúa siendo una demostración de milagros y maravillas, y eso nos lleva a la convicción de que tú eres quien eres, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo este don que nos permites. Señor, la palabra que es verdad, y Jesús cumplió con las Escrituras, y mucha gente lo despreció, pero Jesús desea que todos clamemos a Él. Padre Santo, ahora yo te pido que si alguno que me están escuchando no han hecho un pacto contigo y han aceptado al Señor Jesucristo, que a este momento lo acepten. Así que, antes de concluir nuestro servicio aquí en la Capilla Calvario en Albuquerque, quizás tú que estás aquí en la capilla, por algún tiempo estuviste y diste testimonio del Señor Jesucristo, pero nunca has hecho un pacto personal con el Señor Jesucristo. Vienes a la iglesia con tus parientes, vienes a la iglesia por curiosidad o porque te gusta el templo, pero nunca has hecho un pacto con Dios a través del Señor Jesucristo. Pero hoy es el día que le puedes pedir que te perdone de tus pecados. Quiero que le digas a Dios que tienes deseo de separarte de esa vida pecaminosa. Si tú deseas y no recuerdas que hayas hecho un pacto con Dios, hoy es el día. Es un acto simple, un acto de fe. Si es tu deseo que yo te lleve a la presencia de Dios en oración, levanta tu mano para así yo sé por quién voy a orar. Nosotros aquí en el templo estamos todos con el rostro inclinado. Yo, vuestro pastor Skip, soy el único que tengo mis ojos abiertos para poder ver quién es que desea que ore por ti. Aquí hay personas por el centro que están levantando su mano. ¡Qué bueno! Ya tengo alguien por quien orar. Sí, hermanos, ¿alguien más desea que yo ore por usted? Levante su mano para yo orar por usted. Levante su mano. Levante su mano para yo orar por ustedes, hermanos. Si ahí hay alguien allá atrás, allá en el balcón alguien levanta su mano. Aquí a mi izquierda alguien levanta su mano. ¡Qué bien! Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Así yo puedo orar por ustedes. Padre Santo, ahora yo te presento todas estas personas que tú los amas tan profundamente, con un amor lleno de ternura, con este amor que han reconocido que tú lo tienes todo y que tú eres un Dios grande, maravilloso, misericordioso. Ahora, Padre Santo, yo te los presento, porque tienen una necesidad. Yo te pido que les des esa fe de creer en el Señor Jesucristo. Dales el poder de seguir en este hermoso camino, de que experimenten esa fe y el poder de Jesucristo. Y es en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que te presentamos a todos estos. Y en ese hermoso nombre de Jesús te decimos, gracias, Padre, gracias, Padre. Ahora, hermanos, ustedes que levantaron su mano, les voy a pedir que pasen al frente para hacer una oración, y de esta forma ustedes van a recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Sí, hermano, el grupo de alabanza y adoración continúan alabando a Dios, pero hermano, si usted me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, y a menos que no esté manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la carretera, también usted puede levantar su mano como señal de que usted desea que el Espíritu Santo lo toque, que el Espíritu Santo venga a su vida y usted continúa una vida hermosa, alabando a Dios. Usted puede unirse con nosotros si no está manejando automóvil o máquinas. Puede usted también unirse a la oración que vamos a hacer, una oración de fe, una oración de un simple pacto, una simple oración para un grande pacto en la presencia de Dios. Sí, hermanos, ustedes que me están escuchando a distancia de la Capilla Calvario también pueden participar de esta hermosa oración que vamos a hacer. Una oración simple, pero que tiene mucho significado, porque vamos a hablar con Dios. Usted va a hablar a Dios para que reciba el Espíritu Santo y la bendición que Dios ha preparado, Dios ha dispersado para todos nosotros. Vengan, vengan, hermanos. Aquí en el templo sigan pasando, y ustedes que me están escuchando, prepárense para la oración de un pacto que vamos a hacer con Dios. Sí, sí, que Dios les bendiga, porque esta hermosa decisión que van a hacer, que están haciendo, y el pacto que hoy vamos a hacer, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Qué hermoso que Dios los ha alcanzado, y ustedes están dispuestos a venir al Señor. Sí, hermanos, pasen todos al frente, los que han pasado, qué bueno. Me alegro de todos ustedes que han pasado al frente. Ustedes que están aquí al frente y los que me están escuchando, ustedes van a repetir una oración que yo voy a hacer audible. Ustedes van a repetir después de mí. Y esta oración, ustedes están hablando con Dios. Le van a hablar a Dios. Ustedes le están pidiendo a Dios que Jesús venga a sus vidas. Así que ustedes repitan después de mí. Digan, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesucristo y yo creo que Jesús murió por mí en aquella cruz. Sí, Señor. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y también creo que Jesús resucitó de los muertos. Y también creo que Jesús está vivo este mismo momento. Me separo de mi vida pecaminosa y me arrepiento de haber pasado por eso. Pecados. Y vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador personal. Y mi deseo es seguir a Jesús como mi Señor de hoy el resto de mi vida. Y en el nombre, todo esto te lo digo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.